Y decíamos, Ander, la semana pasada cuando arrancábamos esta sección, que poco a poco iríamos poniendo nombre, cara a esos deportistas que van, pero también a esa gente que trabaja en la trastienda para que luego esos deportistas vayan. Los focos estarán sobre ellos, pero claro, para que ellos lleguen ahí hace falta un trabajo de equipo que a veces consigue su objetivo, el de llegar a la meta, y otras veces tampoco se consigue. Justo es el objetivo el que se llegue a las Olimpiadas, pero eso no implica que el trabajo no se haya hecho bien.
El miércoles pasado hicimos un poco la pintura, ¿no?, de lo que era Bash Team, de lo que son unos Juegos Olímpicos, de las posibilidades, de los deportistas vascos que están prácticamente, algunos de ellos, pues con la maleta ya, si no es hecha a medio hacer. Y hoy queríamos acercarnos a la preparación. Ya sé que cuando hablamos de preparar a un deportista de élite, pues surgen muchas imágenes, surge mucha literatura, surgen muchas películas. Pero bueno, pues hemos dicho, ¿por qué no? Se puede hablar y hay que contar cosas, y vamos a traer a un preparador y a su discípulo. En este caso, el preparador no es otro que Aitor Alberdi, técnico del Centro de Perfeccionamiento Técnico de Fadura Basket Team, y ha venido en compañía de Unai Elorriaga, conocido ciclista. Él ya sabe lo que es tener una experiencia olímpica en Pekín. Él es vizcaíno, de Etxebarri, ciclista de pista, y bueno, se preparó a conciencia durante mucho tiempo, pero lo que son las cosas, Urco, en septiembre, ya tras diferentes pruebas por territorio francés, se vio que no daba la mínima, que no iba a lograr ese sueño. Pero bueno, él nos quiere contar también un poquito, con la compañía de su preparador, de Aitor, de cómo se hace todo esto. Esto es un sueño y un trabajo de 2 años, de 1 mes, de toda la vida. ¿Qué es ser un deportista de élite y cómo se prepara? Pues Aitor Alberdi, Unai Elorriaga,
egunon.
Y gracias por estar con nosotros.
Unai, decíamos, empezaremos con Unai, que ese sueño, ¿no?, de conseguir llegar a las Olimpiadas, que suele ser el objetivo de muchos deportistas, parece que a veces se toca la luna con la mano y justo en el último momento no. Recurriendo al tópico, podríamos decir que el sueño a veces se convierte en pesadilla, pero no sé si es para tanto. No sé si es pesadilla cuando uno ve que no va a poder ser, o en el fondo tiene la tentación de, jo, ¿para qué el trabajo de estos 4 años? O también de ahí se saca lo positivo.
No, por supuesto, yo en mi caso personal saco lo positivo, y no, para nada ha sido una pesadilla. El ciclo olímpico en ciclismo en pista son los 2 últimos años a la Olimpiada, y bueno, yo la verdad es que estoy satisfecho, y bueno, estoy también cerrando un ciclo deportivo, pero no me voy para nada con resquemor ni quemado, al revés, me voy satisfecho y con la conciencia y la cosa de, bueno, pues yo he hecho bien mi labor, y oye, también hay gente que entrena muy fuerte, entrena muy bien, y oye, pues sí me he quedado fuera, o sea, asumirlo, pero para nada un sueño o una pesadilla, no.
Y en estos casos, Aitor, entiendo que vuestro trabajo también sigue ahí, porque también hay que hacerles ver que hay que prepararse también para eso, ¿no?, para el éxito, pero también para esa posibilidad.
El éxito deportivo suele ser muy casual, es decir, que la mayoría de gente no llega a ser deportista de alto nivel, y los deportistas que llegan al alto nivel, pocos son los que tienen el éxito deportivo entendido como un campeonato del mundo, unos Juegos Olímpicos. Entonces, lo que está claro es que el éxito deportivo hay que saber gestionarlo, igual que los fracasos deportivos.
En este sentido, vamos a invitar a nuestros oyentes y a nuestras oyentes a que entren al Facebook de Boulevard, donde verán un vídeo muy gracioso, muy bien montado y muy bien hecho, la verdad, que precisamente trata de esto, ¿eh? Es el spot que anuncia el Euskal Herriko Mendi Duatloi Circuitoa, el circuito del País Vasco de Duatlón de montaña, y allí precisamente el eslogan es ese, ¿no? ¿Qué ganamos cuando no se gana? Porque cuando no se gana, también se ganan cosas. Invitamos a nuestros oyentes y a nuestras oyentes a que vean ese vídeo, que la verdad está bien hecho, y os voy a rebotar la pregunta, ¿no? ¿Qué se gana cuando no se gana, Unai?
¿Qué se gana? Pues bueno, también pues a saber digerir. Es que lo que dice Aitor también un poco. Llegar a un atleta deportivo ya es muy difícil. Pero una vez que llega ya el conseguir ganar, son contadas ocasiones, salvo excepciones, corredores o deportistas que son, dicen, joder, es que este es un crack, es que este siempre lo hace fácil. Lo demás somos todos mortales, y cuando tienes un éxito deportivo lo saboreas mucho, pero cuando no lo tienes es una cosa como, bueno, pues sí, también sí es lo que me toca, ¿no? Yo lo llevo asumido, Y además, como la preparación no es de un día para otro, es una preparación larga durante meses, años, ya vas viendo, vas acercándote a la competición y vas viendo un poco en qué puestos o en qué nivel tienes. O sea, no es ninguna sorpresa de... Vas, sabes de dónde vas, no vas a ciegas. Entonces, bueno, se aprende, no has ganado, pero bueno, ves un poco igual alguna competición y he flojeado aquí, he flojeado allá. Igual voy a enfocar un poquito por aquí la preparación. Con Héctor lo hablamos, tengo una relación estrecha y luego hablamos mucho. Oye, vamos a trabajar un poquito más la fuerza en el gimnasio, vamos a trabajar un poquito la fuerza en la bici. Vas, bueno, jugando un poco y disfrutando. Yo la verdad que con él he tenido la suerte que mi trabajo lo he podido disfrutar, sí. La verdad.
Has dicho que tienes una relación, pero claro, a veces tiene que chinchar también, ¿no? Cuando te están ahí buscando las cosquillas de ahora tienes que hacer fuerza y bueno, a veces igual no te apetece o claro, digas, pues ¿quién mejor que yo mismo para saber lo que puedo dar y lo que no, ¿no? Y el otro ahí sacándote, que también es un poco vuestro trabajo, ¿no? Aitor, el pinchar ahí para que saque lo máximo, entiendo, claro.
Yo creo que hemos tenido buena relación en ese sentido. Porque los objetivos los teníamos compartidos.
Claros. Y los teníais claros.
Y eso, la relación...
¿Se llega a un acuerdo? ¿El objetivo es este o yo creo que aquí, pero tú puedes dar más? ¿Cómo suele ser ese consenso?
Nosotros como sistema, que como trabajadores del gobierno vasco, nuestra competencia es que los deportistas lleguen al alto nivel y cuando estén en el alto nivel intentar buscar el mayor rendimiento posible. La relación se basa en eso, de estar en el alto nivel, de consensuar qué objetivos se buscan, intentar desarrollar de la mejor manera posible pues ese trabajo. Luego te puedes llevar mejor o peor en una relación personal, pero la relación básica entre nosotros es la de intentar buscar el mayor rendimiento posible. Y ahí, bueno, si los objetivos son compartidos, sabemos que el camino va a ser un camino muy exigente, que va a haber momentos buenos y muchos momentos malos, que hay que saber superarlos y seguir en la pelea diaria.
Es una relación estrecha y en lo deportivo, en lo personal, en lo psíquico. Me imagino que llega un momento en el que casi uno sabe lo que está haciendo el otro a una hora del día. Y tú estás pensando, Aitor, ahora está en la carretera, hoy tiene que hacer 200, hoy tiene que hacer resistencia. Y tú estás diciendo, joder, perdón, capullo, está en el despacho, está revisando los últimos test, me va a decir que ando mal de aquí, que ando mal de allá. Porque aquí hay un trabajo muy completo, médico, psíquico, personal, se trabaja. Ahora me imagino que todas las aristas de un deportista, que todo, me imagino que cuenta para ganar y para mejorar, ¿no?
Sí, no, la verdad es que bueno, ya tenemos con medidores de potencia, tenemos acceso a tecnología que bueno, yo de hecho acabo el entrenamiento y Aitor ya está desde el despacho, pues ya puede acceder al entrenamiento que he hecho, revisa, ve zonas, ve, o sea, yo no tengo ni que llamarle ni siquiera, él luego ya lo ve y me llama, tal, ¿qué ha pasado? ¿Se ha hecho esto, lo otro, qué tal? O sea, la relación es estrecha y sabe, pero lo de que dices tú, que a mí envidia no me ha dado, ¿eh? Que la verdad que por la carretera disfruto, ¿no?
Se trabajarán un montón de registros y imagino que en un momento dado, cuando la ciencia o la tecnología o la informática da lo que da de sí, igual se buscan otras cosas. No te voy a decir que seas como Mourinho o así, ¿no? Pero buscas igual también muchas veces trabajar otros aspectos, ¿no? El psíquico... El darle ahí, no sé, pues gasolina o gasoil de otro modo al deportista, ¿no? Al ciclista.
Yo centraría la reflexión en que si no se trabaja en todos los aspectos, difícilmente se puede llegar a explotar todas las capacidades que pueda tener el deportista y la persona. El nivel mundial en el deporte en general y en el ciclismo en pista ha aumentado de una manera exagerada, de una manera exponencial. Y si no se trabajan todas las cosas que hay que trabajar de una manera intensa, difícilmente se van a llegar a conseguir los objetivos. Y eso se traduce que en el trabajo diario hay que buscar pues todos los apartados posibles que se puedan desarrollar y trabajarlos de la mejor manera posible.
Pero ahí, Aitor, no hay el peligro de que cuando aprietas, ¿dónde está el límite, ¿no? A veces parece que... los objetivos cumplidos, ¿no? Entiendo también que ahí hay unos baremos que hay que cumplir para considerar que toda la inversión que se ha hecho, y no hablo solo de dinero, que también seguramente, ¿no? Sino pues de tiempo y de dedicación a otras cosas y tal, para que eso cunda. Claro, queremos llegar a lo máximo y para llegar a las Olimpiadas pues hay que superar al mejor. Y claro, ahí ¿dónde está la barrera, esa línea roja que dices, ostras, estamos acercándonos a un punto peligroso?
Normalmente con el deportista solemos sacarle rendimiento cuando ya llevamos mucho trabajo realizado, cuando ya nos conocemos, cuando hemos metido mil veces la pata, cuando sabemos el éxito por qué se ha conseguido. en ese tipo de dinámicas sabemos cuándo se puede apretar y cuándo no se puede apretar. No hay fórmulas exactas, no hay ciencia que te pueda decir que en el caso de una Elorriaga, para llegar a una competición en concreto en las mejores condiciones posibles, hay que hacer esto, esto y esto. Y ahí está pues el arte que tiene el entrenamiento, evidentemente basado en la experiencia y en los avances científicos y en el conocimiento que pueda haber en este ámbito.
Nos sorprenderíamos con lo que hoy en día se puede hacer preparando a un deportista de élite. Hoy la técnica llega casi a los rincones más insospechados del rendimiento de un deportista.
Hoy en día yo creo que el problema no es un problema de información, como hace 15, 20, 30 años que el acceso a la información era un acceso difícil y costoso. Hoy en día yo creo que lo que da la diferencia es gestionar toda la información que se tiene y traducirlo pues en una relación entrenador-deportista que pueda ayudar a mejorar el rendimiento del deportista.
Y luego está el día del examen. He pasado mal la noche, he tenido una gastroenteritis. Justo ayer me llamó mi familiar más cercano con una noticia que me ha desencajado. Eso tiene que ser durísimo. Hay que tener ahí unos nervios de acero, una templanza absoluta, muy buen asesoramiento, porque todos somos humanos. Ya sé que igual cuando le vemos a Frun andar en bicicleta y correr.
De correr a pie.
Parece muy fácil, ¿verdad?
Parece muy fácil, pero hay que tomar la decisión. Es decir, no me llega la bici de repuesto, me voy corriendo. Ya me llegará. O sea, hay que...
Claro, en esos momentos dices, ¿cómo voy a reaccionar? No sé, ¿no? Pues claro, en ese momento lo primero que te viene por la cabeza es un
todo eso, no sé, puede dar vértigo igual a los que no estamos en un mundo tan profesionalizado, no, tan
sí
de
da,
élite, ¿eh?
Sí, sí da vértigo, porque al final... Lo dice Hitor, bueno, al final ya hemos conseguido toda la información que tenemos, traducirla y saber usarla y, bueno, llegamos 100% físicamente. Pero el riesgo de pasar una mala noche, una mala digestión, me he pegado un golpe en una rodilla y lo malo que tiene esto es que es el día 25 a las 3 de la tarde. Te juegas la beca, que es para un año entero.
Es una prueba cortísima.
Que la excusa no vale, ¿no?
Eso, no vale decir, oye, que lo dejamos para un rato. Pues no
sí,
vale.
Pues mala suerte, ¿no? Sí. Como decías antes, ¿no? El examen, claro, cuando vas a donde el profesor le dices, no, pues los apuntes, que me los ha comido el perro.
Claro.
Sí, lo que tú me digas.
Ya, pero sí.
No...
Yeah. Es injusto, es que además lo nuestro es funcionamos mucho con tema de becas, pero es a base de resultado puro. Tú tienes resultados o tienes tu beca, claro, y el día del examen es como es un día, no tienes una si no es aquí puedes hacer una Copa al Mundo, pues no, es el día del Mundial o el día de la Olimpiada. Entonces si ese día te sale un día una chapuza...
Qué majo es Unai, pero no...
Qué majo, qué guapo, qué bien nos caía.
No ha dado la nota.
Claro, al final, y tiene que ser así también, si no también, ¿dónde pones el límite? No, entran todos en las becas, no entra nadie.
Entonces, bueno. No aceptan el chantaje emocional.
No, y eso que me iba muy bien con ellos, pero sí. No.
Sí, cara de cordero degollado, mira, sí. Hitor, es que igual, tal... Sí. No.
Los sistemas aquí en todo el mundo se basan preferentemente en resultados deportivos. Yo insistiría en que este tipo de sistemas también está para ayudar a gente que todavía no ha llegado, pero el sistema de becas es para gente de alto nivel. Es decir, que gente que todavía no ha llegado al alto nivel se está intentando hacer pues diferentes proyectos deportivos para ayudar a mejorar lo que es el rendimiento e intentar darle la oportunidad a gente que pueda tener nivel a poder llegar a esos resultados que le puedan permitir pues obtener una beca deportiva.
¿Y para el después? ¿Hay algún sistema preparado? Me refiero a los juguetes rotos, ¿no? Que decimos cuando alguien promete mucho, tiene todos los focos puestos, todas las esperanzas, y de repente además en el caso de los deportistas, ¿no? Que la vida deportiva se sabe que es bastante corta.
Sí,
no es por desanimarte.
No.
Ya se sabe que, ¿verdad? Pues ahí hay una caducidad en la que, bueno, pues la naturaleza o el cuerpo o quien sea ya marca que ahí hay una caducidad. Y claro, después también hay que trabajar ese después, ¿no? El decir, bueno, ahora que sepas que estás así, pero luego ya va a llegar la reincorporación a la vida diaria, vas a tener que buscarte solamente otra vida.
Ese tipo de cosas yo creo que a los responsables técnicos nos corresponde ir advirtiendo e ir teniendo en cuenta pues ese tipo de cosas con los deportistas. En la relación diaria, pues al final ya nos llegamos a conocer tanto de decirles, pues puedes orientarte por esta vía, por esta. Sabemos que los objetivos pueden ser europeos, mundiales y Juegos Olímpicos. No te olvides que hay una vida paralela, pero todo esto se termina un día. Y los sistemas normalmente suelen tener pues diferentes tipos de ayudas para intentar que el deportista se reinserte en la sociedad, porque la vida del deportista es una vida corta, se jubila relativamente joven, tiene toda la vida laboral por delante y suele ser difícil. Y ahí insistiría que algunos deportistas son capaces de conseguir medios suficientes para ser profesionales y asegurarse hasta la jubilación tener unos ingresos altos, pero ya la mayoría de los deportistas, como pasa con Unai, van beca a beca, año a año, intentando pues hacer sacarse la vida de esa manera.
Aquí todos los que van pasando en esta sección, que lo sepáis, van haciendo la porra, ¿verdad, Ander? ¿Cuántas medallas nos vamos a traer para casa de Río? No sé si os atrevéis vosotros con un número. Estamos apuntando, ¿eh? Luego, lo que no tenemos claro es el premio para el que gane.
Pero unas tres el otro día. No se quería decir si...
Yo no quería chivarme para que no tuvieran pista, pero la semana pasada dijeron ellas, las responsables, Elena Echevarrieta y Olat, que con tres satisfechas.
Uf, yo no me puedo mojar, la verdad. Es que
como parte implicada, ¿no?
Yo, no puedo
yo podría hablar de otros aspectos de las competiciones, pero no me atrevería.
¿Esto en deporte cómo es Anders? ¿Salirse por la tangente cómo es? ¿Echar el córner para afuera o qué es lo que han hecho ahora? Exactamente.
Una buena defensa, ¿no?
No sé.
Bueno, lo cierto es que a todos los deportistas de basquetín les ha llegado, yo creo que un grito de apoyo altísimo, fortísimo, desde el Gasserbrunn. Creo que lo tenemos por ahí. ¿No? ¿Me dicen que no? Bueno, pues vamos
a ver. Se habrá perdido porque si tiene que llegar desde el Gasserbrunn.
Sí, no, pero no, había llegado, ¿eh? Desde el Gasserbrunn, tres, yo creo que afamadísimos himalayistas de nuestra tierra les mandaban un saludo cortito de ánimo.
Igual haces de traductor, Ander, y les cuentas qué decía ese saludo.
Pues les mandaban todos los ánimos del mundo, aunque siempre viene bien, ¿no? Porque hablamos de ánimos, pero vamos a escuchar la realidad, porque en plena nevada, fíjate, a Iñurrategui and Company lo que dicen cuando están esperando, ojo, a que mejore el tiempo para atacar ellos la cumbre, ¿eh?
Campo base de los Gasserbrunn, a más de 5.000 metros de altura.
Queremos desear lo mejor de las suertes a todos los compañeros del basquetín que van a participar en los Juegos de Río.
Basketineko kirolari guztioi, gure zorterik onena opa dizuegu Rioko jokuetan.
¡Suerte, ánimo!
¡Ánimo!
Suerte y ánimo. Es importante también, ¿no? Mucha preparación no hay, pero hay que estar siempre ahí de ¡epa! Animando. Y en la pista o en la carretera, el ciclista lo que le gusta es sentir ese aliento en el cogote también.
Sí, no, eso se nota muchísimo. Tener a gente alrededor tuya que también te sepa apoyar en el momento duro es fundamental, porque al final la cabeza empuja mucho.
Bueno, y con 36 años, ¿el futuro cómo lo vas a escribir?
Pues bueno, yo este año es lo que te he explicado un poquito antes, un poquito el año ya de, bueno, pensando un poco en reflexión, en cambiar un poquito lo que hablaba un poquito el editor antes, cambiar un poquito ya el pensar un poquito en reinserción laboral, en ver a ver qué opciones hay. Me gustaría seguir ligado con el mundo del ciclismo, sobre todo el ciclismo en pista. Tengo una experiencia que creo que es valiosa y que, hombre, si se podría transmitir a otros chavales, para que, oye, el trabajo que me ha costado a mí aprenderlo, son 10 años que voy a dedicar a la pista, oye, eso que se puede ir avanzando con la gente joven que viene atrás.
Pero en agosto seguro que estás delante de la tele el día que se retransmitan las pruebas de ciclismo.
Sí,
en pista,
sí,
¿no?
Sí, yo sí lo veo.
Necesito comerás las uñas y tendrás un momento de... de tristeza, de pena, pero ahí está, te gustará verlo.
Sí, me gusta,
igual
me gusta.
Pensarás algo más tranquilo, estoy aquí.
Aquí no estoy mal tampoco.
Estoy mal, en casa estoy hay bien. Que buscar el lado positivo, sí, hombre, sí. Hay que conformarse con el lado positivo. Aitor también seguirá, ¿no?, de cerca ese desarrollo de los Juegos Olímpicos, claro.
A mí los Juegos Olímpicos siempre me han gustado y ahora ya como profesional de esto, pues intentaremos hacer el mejor seguimiento posible.
Pues aquí también haremos seguimiento, ¿no, Iribar?
Sí, intentará.
Esa tarea
sí,
te hemos puesto, así que yo voy a hacer como Aitor con Unai, ¿eh? Como no. De sí, todo lo que tienes
latigazo.
Que
latigazo.
Eso es, latigazo. Voy a decirle, oye, Iribar, ta. Ahora voy a hablar yo con Aitor, a ver qué sistema utiliza con Unai, a ver si puedo aplicarlo
seguro
contigo.
Seguro que cada maestrillo tiene su librillo, seguro que cada uno tendrá su historia, y oye, siempre pues se dice, este es blando, este es duro, pero todo el mundo sabe cómo motivar y cómo ayudar.
Vete preparando, Aitor, el de duro, que Iribar es de los duros. Bueno, es que recasco, digo que haya suerte. Oye, pues no ha podido ser Río, pero claro que sí, hay muchas más metas también en esta vida que
así
alcanzar
es.
Y que las demás también las alcances, Unai. Y Aitor, pues que sigas sacándoles ahí lo máximo a todos ellos para que los demás podamos disfrutarlo, ¿no? Claro que sí. Es que recasco, Zuriere, Ander.